espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal estamos? 33 minutitos sobre la una del mediodía, espejo diocesano. Tiempo de charla tranquilos sobre los Osmasoria. Hasta las dos en punto. Rubén Tejedor, ¿cómo estás? Buenos días.
Sandra, muy buenos mediodías a ti y a todos los oyentes.
A todos los oyentes que estamos disfrutando de un sol que nos eleva un poquito también,
¿verdad? Y eso que hoy está el día un poco más torcidito que estos días de atrás, pero sí, sí, hace un día maravilloso. Estos días de abril son preciosos ya.
Rubén, además son días con muchísima actividad. Lo estamos comentando en nuestros programas desde COPE Soria, desde COPE Usama, que hay muchas cosas este fin de semana y también en la agenda diocesana. Viene cargadísima.
Hay muchas cosas. Ciertamente, quien no quiera ver la vitalidad y la vida de la iglesia, hasta de la iglesia más pequeñita como pues esta nuestra de Osmasoria, ¿no? En España, pues ciertamente estará ciego, pero sí, hay muchas cosas que se hacen muy bien hechas y que, bueno, pues que vamos a intentar abordarlas, darles publicidad y que la gente disfrute.
Nuestro obispo termina hoy su reunión en la conferencia episcopal. Han estado toda la semana trabajando.
Sí, han estado trabajando. Los pobres obispos parece que dice, bueno, se van una semana a Madrid. No, al revés, pues es que se pegan unas sentadas de discusiones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De debate, de hablar de temas, y a veces temas, pues unos más agradables y otros pues más económicos, a lo mejor, que sí, son más desagradables. Hay que abordarlos, ¿no? Pero sí. Los trabajos te terminaron anoche. Ahora a las 12 ha sido la presentación del secretario de la conferencia, un poco pues hablando de los temas que se han tratado y demás, y yo creo que comerán y esta tarde regresará para la diócesis.
Actualizaremos enseguida la información diocesana. Ya saben que a eso de las 2:05 echamos un vistazo a la agenda de Osmasoria, que está repleta, y eso que aún no hemos llegado a mayo con las romerías. Así que casi que tomen papel y lápiz para ver a lo que pueden acudir este fin de semana.
Pues hay muchas cosas, Sandra, ciertamente hay muchas cosas. La verdad que en esta diócesis nuestra se nota mucho ya en este buen tiempo que porque, en fin, no es lo mismo el programar actos en el mes de febrero, ¿verdad? Un 15 de febrero, que hacerlo en esta época que ya nos acompaña el tiempo, que también pues a lo mejor hay gente que a lo mejor otras veces el resto del año vive fuera, que se acerca hasta nosotros, y sobre todo pues muy, 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 bueno, iba a decir muy liados, pero no, muy felices de lo bien que está resultando la visita a las casas de la misión diocesana. Están los sacerdotes muy contentos, se ha empezado ya a visitar decenas y cientos de hogares, y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos.
Lo iremos viendo. ¿Puente festivo o no? ¿Hay puente en educación el lunes o
se trabaja? No, que va, se trabaja. Adiós, gracias. Por fin a los lunes, ¿no? Pero ahí tenemos esta semana un martes, el Día de la Comunidad, un martes perdido. La semana siguiente, el 1 de mayo, también perdido. Fin.
Sí, que luego no coges el ritmo de la semana.
Claro, bueno, no.
Lo que sí sabemos en nuestra diócesis, yo creo que desde hace décadas, sí, desde hace décadas, que el 23 de abril es el Día del Catequista, que hay encuentro, y enseguida Mario Muñoz nos lo cuenta.
Sí, vamos a hablar con don Mario, que es el delegado, y sí, ciertamente, como dices, yo si mal no recuerdo, posiblemente sea el encuentro 21 o 22, luego nos dirá
sí.
Mario.
Enseguida nos lo cuenta. Francisco Javier Ramírez nos trae las vidas de santos con Santa Catalina de Siena, la protagonista de nuestro día. Aquí no podemos decir que no la conocía.
No, ciertamente.
Ha cundido mucho. Te digo una frase.
Venga.
Basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Lo podría haber dicho antes de ayer.
Estas mujeres, sobre todo los santos, ¿no? Pero es que además los santos, que son mujeres, las mujeres, como tenéis un carácter muy, muy especial, precioso, ¿no? Pero pues dicen las cosas con mucha claridad. Fíjate, a este respecto, yo el otro día leía una cosa preciosa, muy unido a esto que dice Santa Catalina de Siena, que Pío XII decía una vez que generalmente, lo han dicho otros santos y otros papas y tal, ¿no? Pero que generalmente el triunfo de los malos suele ser, Sandra, por el silencio de los buenos.
Sí.
Y ahí, bueno, pues como nos anima Santa Catalina de Siena y luego nos contará Javier Ramírez, pues tenemos que ponernos todos un poquito las pilas.
Lo repetimos, por si alguien se ha quedado un poco perplejo. Basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Después llegará Ángel Hernández para ponernos el punto musical y relajarnos en esta mañana de viernes con un tema, Estamos de fiesta, es
bueno,
el título.
Bien.
Después lo escuchamos. José Ángel Mayor, como siempre, nos hace la coordinación técnica de este espacio, que llegará puntual hasta las 2 en punto, Rubén.
Sí, ciertamente, en el que repasaremos, como has dicho, el final del programa, repasaremos las noticias, que es una agenda muy cargadita en la que invitaremos a nuestros oyentes, sobre todo de cara al domingo, que vamos a celebrar una fecha muy especial, que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en la que hablaremos también este domingo con un servidor.
minutitos sobre la una del mediodía. Ya está con nosotros Mario Muñoz. Mario, buenos mediodías.
Buenos días.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva celebrándose en nuestra diócesis este encuentro de catequistas en un 23 de abril? Porque yo lo recuerdo de toda la vida.
Pues ya es el encuentro número 21,
claro.
O sea que sí, como dices, muchísimo tiempo.
¿Cómo lo estáis preparando, Mario? ¿Qué tal va?
Bien, ya está todo listo. Como otros años, pues lo principal y lo más complicado siempre es traer un ponente que nos pueda ayudar a profundizar en algún ámbito de la catequesis. Y luego lo demás, bueno, pues organizar la reunión en un lugar, un pueblo de la diócesis.
Uh-huh. Cuéntanos algún dato concreto, Mario. Buenos días. Sí.
Buenos días.
Lugar, los horarios, ¿quién es sí. el ponente?
Pues va a ser en Ágreda. El lema que hemos escogido este año es catequistas, creyentes y transmisores. Recordemos que estamos en el año de la fin, necesitamos un nuevo modelo de catequista. Y luego lo que es el horario de la jornada, pues tendremos sobre todo por la mañana la conferencia de don Álvaro Ginel, que es el fundador y director de la revista Catequistas, un hombre con muchísima experiencia, que tiene más de 100 publicaciones en el ámbito de la catequesis, que nos dará el perfil del catequista que necesitamos en el día de hoy. Luego visitaremos pues la villa de Ágreda, porque es una villa, pues como sabemos, hermosa, que merece la pena pues ver muchas veces. Comeremos en un restaurante de la localidad, compartiendo dulces típicos de nuestros lugares de origen.
Eso es que no
y
falten,
terminaremos
¿eh?
a las 5 de la tarde con la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, presidida por el señor obispo.
Mario, en este encuentro es muy importante, por supuesto, la formación, pero también la convivencia, ¿no?
Sí, hay como tres. Este encuentro tiene tres objetivos fundamentalmente, ¿no? La convivencia. Sentimos una gran alegría pues de encontrarnos una vez más los que nos dedicamos al campo de la catequesis. Solemos vernos dos veces al año, el día del envío del catequista a principio de curso y este día que es más largo y podemos convivir y hablar con más tranquilidad. Luego un segundo momento que es el de la formación, como has comentado, y por último, pues orar y celebrar nuestra fe, ¿no? Lo que nos une realmente a todos los catequistas pues es nuestra fe en Jesucristo y nuestro deseo de transmitir esa buena noticia.
Estos días escuchábamos a nivel nacional un poquito una radiografía, ¿verdad?, de nuestros catequistas. Se nos hacen mayores. Necesitamos un salto generacional.
Sí, es verdad, ¿no? Necesitamos pues nuevos catequistas, pero también estamos muy contentos y orgullosos de los catequistas que tenemos.
Sí, sí. Tenemos, yo digo muchas veces, Mario, ¿verdad? Estoy seguro que lo compartes, que los catequistas que tenemos son la mejor avanzadilla y el mejor tesoro, uno de los grandes tesoros que tenemos en la diócesis, ¿no? Pero a este respecto, y antes de saber un poco tu opinión, has dejado de caer una cosa, ¿no? Un poco como el que no quiere la cosa, pero que yo creo que es fundamental. O sea, el ponente nos va a ayudar a sacar el nuevo perfil del catequista que necesitamos hoy. Pero claro, la pregunta clave es, Mario, ¿cuál es el perfil del catequista que necesitamos? O sea, estas dos preguntas, ¿no?
Sí, el perfil del catequista creo que tiene que ser sobre todo un creyente con mayúsculas, ¿no? Que en Cristo pues encuentre el sentido a su vida. Luego pues un cristiano que siente la necesidad de comunicar esa buena noticia a los demás. Y luego un cristiano generoso, es decir, que es capaz de dar gratis lo que ha recibido gratis. Y este perfil pues lo cumplen los catequistas que tenemos, pero como hemos dicho pues son mayores y necesitan pues un relevo.
Además, son mayores, es verdad, pero tienen, a veces, entiéndase bien la expresión, ¿no? Tienen una paciencia que es absolutamente encomiable, porque quieren a los chicos, los tratan, los cuidan, les dan un ejemplo, no solo creyente, que por el amor de Dios es la clave, ¿no? Pero un ejemplo humano que estoy seguro que en ningún otro sitio, o en muy pocos sitios, muchos de ellos iban a poder recibir.
Así es, yo veo y me llama la atención, ¿no? Pues cuando aquí en la parroquia del Salvador, ¿no? Pues cuando vienen niños que en principio pueden parecer rebeldes o un tanto ariscos, y ven a su catequista mayor y lo primero que hacen pues darle un beso, ¿no? Es un gesto pues que está indicando que esos niños se sienten queridos y se sienten pues escuchados por el catequista, ¿no? Y que les están aportando cosas muy importantes.
Hay que valorar que la catequesis no es solo la hora en la que se imparte la clase con los chicos, sino que ese catequista se lo ha tenido que preparar esa hora en concreto y el resto de su vida cristiana en general, ¿no? O sea, es mucho tiempo de trabajo para poder realizar ese servicio que a veces no se valora.
Es mucho tiempo, como comentas, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es como decía Rubén, pues tener mucha paciencia, ser capaces de acoger a cada niño con sus circunstancias concretas, con sus problemáticas, con sus nervios. Ahora llega el calor y el otro día pues estaban casi que se subían por las paredes, ¿no? Y el catequista tiene que estar ahí mandando callar con cariño, con aprecio, ¿no? Es una tarea difícil, pero luego es lo que te dicen todos los catequistas, ¿no? Y nos pasa también a los sacerdotes, que es más lo que reciben y recibimos que lo que realmente damos.
Y así un poco, Mario, como culminación de esta breve entrevista, se nos pasa siempre el tiempo volando, ¿verdad, Sandra? Con nuestros entrevistados. O sea, esta hora de catequesis, que a veces es semanal, ¿no, Mario? ¿Cómo podemos hacer que dé de verdad sus frutos unido al trabajo en la familia, unido al trabajo en la clase de religión, unido al ejemplo de los padres? Porque a veces los sacerdotes y los catequistas nos quejamos un poco de esto, ¿no? Que al final, bueno, pues es un trabajo precioso, pero que una hora como que se queda muy poco para el vendaval que a veces los chavales se encuentran fuera, sobre todo los más mayores.
Claro, es que la clave para que funcione, como dices, esa hora, ¿no?, es todo lo que hay detrás. Es la preparación del catequista, pero sobre todo el apoyo de la familia, ¿no? La familia tiene que acercarla al catequizando, que esa hora de catequesis es algo fundamental, ¿no? Y que tanto antes como después, pues el catequista y la tarea que realizan, pues se sienta apoyado. Muchas veces, pues eso, la familia, pues la catequesis, ¿no? Y entonces el niño se lo capta, ¿no? Si a un niño le tiene una fiesta de no sé qué, claro, y tiene la catequesis, y la familia pues opta para que pues no pasa nada, falle en catequesis y ves al otro, pues eso el niño lo ve, que la fe no es importante. En cambio, todo cambia y el niño descubre que la fe y el encuentro con Jesucristo es algo fundamental en sus vidas.
Mario, pues que vaya muy bien el encuentro del martes. Un saludo para nuestros catequistas.
Muy bien, muchas gracias y un saludo para todos.
Gracias.
Vamos con nuestros santos.
Vamos.
Santa Catalina de Siena.
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
El próximo 29 de abril celebraremos la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia y una de las patronas de Europa. Nació el año 1347 en Siena. A los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. Como una consagración más formal a Dios, a los 18 años, Santa Catalina recibió el largo hábito blanco y negro deseado de la Tercera Orden de Santo Domingo. Durante 3 años vivió como en una ermita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie, excepto con Dios y su confesor. Fue probada con numerosas tentaciones y al final fue liberada de dichas pruebas que solo habían servido para purificar su corazón. Cuando Jesús la visitó después de este tiempo, ella le preguntó: ¿dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía: hija, estaba en tu corazón, fortificándote por la gracia. En 1366, Santa Catalina experimentó lo que se denomina un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo acompañado por su madre y un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien la colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento ella estaba sustentada por una fe que podría superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo estaba siempre visible, aunque era invisible para los demás. Luego de 3 años de vida solitaria en su hogar, Santa Catalina sintió que el Señor la estaba llamando en ese momento a llevar una vida más activa. Por lo tanto, comenzó a relacionarse más con los demás y a servirlos. Dios recompensó su caridad con los pobres a través de numerosos milagros, a menudo multiplicando víveres en sus manos y haciendo que ella pudiera llevar todo lo necesario a los pobres, lo cual no hubiera podido lograrlo de otro modo, a través de su fortaleza natural. En su ardiente caridad trabajó intensamente por la conversión de los pecadores, con continuas oraciones y ayunos. Uno de los grandes logros de Santa Catalina fue su labor de llevar de vuelta el papado a Roma a partir de su desplazamiento a Francia. La santa tuvo una misión durante su viaje a Aviñón. El papa Gregorio IX, electo en 1370, tenía su residencia en Aviñón, donde los 5 papas previos también habían residido. Los romanos se quejaban de que sus obispos habían abandonado su iglesia durante 74 años y amenazaron con llevar a cabo un cisma. Gregorio XI hizo un voto secreto para regresar a Roma, pero no hallando ese deseo agradable a su corte, él mismo consultó a Santa Catalina acerca de esta cuestión, quien le respondió: cumpla con su promesa hecha a Dios. El Papa, sorprendido de que tuviera conocimiento por revelación lo que jamás había revelado a nadie, resolvió inmediatamente hacerlo. La santa pronto partió de Aviñón. Se cuenta con varias cartas escritas por ella y dirigidas al Papa a fin de adelantar su retorno a Roma, en donde finalmente falleció en 1376. Posteriormente, Santa Catalina escribió al Papa Gregorio XI en Roma, exhortándole firmemente a contribuir por todos los medios posibles a la paz general de Italia. Y hallada esta, Santa Catalina regresó a Siena, donde prosiguió su vida de oración. Ella obtuvo la unión perpetua de su alma con Dios. Mientras trabajaba afanosamente para extender la obediencia al verdadero Papa, la salud de Santa Catalina comenzó a deteriorarse y falleció de un ataque súbito en Roma a los 33 años. Las cartas de Santa Catalina son consideradas como una de las grandes obras de principios de la literatura toscana. El Papa Pío II la canonizó en 1461 y el Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia el año 1970, haciendo de ella una de las primeras mujeres en recibir este honor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Isidoro de Sevilla. Felices y santos días de Pascua.
Santos a la música, aunque yo creo que está íntimamente ligado.
Está muy ligado, Sandra, ¿eh? Está muy ligado porque no hay ningún santo que sea triste y la música es una característica de la alegría preciosa.
Un tema que se titula Estamos de fiesta, Ángel Hernández.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Un saludo desde En Fe Mayor. Estaba pensando que al escuchar este canto me he imaginado a los discípulos de Jesús, gente sencilla y normal, con una vida limitada a los trabajos y las condiciones duras de la época. Alguien les ha mirado, ha confiado en ellos y les ha descubierto su potencialidad. Ha hecho estallar sus límites y les ha dado nuevos sueños y proyectos. Suena una nueva melodía dentro de ellos y sale y se contagia e invade su mundo. ¿Cuáles son tus sueños? ¿En qué se basan? ¿Quién o quiénes están dentro de ellos? Vamos, sueña más alto, más lejos, más amplio, que tú eres capaz de hacerlo.
Estamos de fiesta, muy bien, estamos contigo. Jesús, las manos unidas, conmigo puedes contar. La música suena, muy bien, la fuerza que anima es Jesús. Otro mundo es posible, conmigo puedes contar.
Actualizamos la información religiosa, la información de Osma Soria. Recuerden que este viernes tenemos conferencia de la Asociación Católica de Propagandistas. Será a las 8 de la tarde en la Casa Diocesana Pío XII. El tema, la verdad, es bonito.
Relacionado con María.
Marta Carmona Soriano, con el tema María en el Arte, que ella es la coordinadora del aula Arte, Fe y Cultura de la Asociación Católica de Propagandistas. Anímense, tiene que ser bonito.
Y además son gente muy preparada. Las otras dos conferencias que ha habido este año han sido... Bueno, y los años pasados, ¿no? Han sido unas conferencias muy bonitas, muy interesantes, de las que se puede sacar mucho, mucho jugo.
Mañana 20 retiro para sacerdotes en la zona del Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Pinares. Será en la parroquia de San Esteban. También sí. Van los retiros por las parroquias, Rubén.
Sí, suelen ser en el mismo lugar, ¿no? Pero ya cuando llegan estas fechas, pues se turnan las parroquias de alrededor. Y sí, mañana pues habrá este retiro. Y también tendremos reunión del voluntariado de la pastoral de los jóvenes con la visita a los ancianos, ¿no? Que será también en Soria, en la Casa Diocesana, a las 5, que dirigirá don Gerardo.
Tenéis también, te digo tenéis porque mañana es el día concurrido, ¿eh? Llevarás la agenda bien anotada. Visita pastoral de nuestro obispo. ¿Nos haces tú el repaso?
Pues sí, continúa don Gerardo visitando las parroquias de la UAP del Burgo de Osma Ucero, toda esta vega del río Ucero, ¿no? Mañana, si mal no recuerdo, va a visitar las parroquias de Nafría, va a visitar la parroquia de Valdemaluque y va a visitar, ¿cuál es la tercera?
Fuente Cantales.
Fuente Cantales, Nafría y Valdemaluque.
Por la tarde a las 4, encuentro formativo de la Delegación de Familia y Vida en la Casa Diocesana con el matrimonio formado por José Sevillano y Belén Rubio. Recuerden que ellos eran los anteriores responsables de la Delegación de Familia y Vida y van a impartir charlas sobre amor y sexualidad conyugal y paternidad responsable. Una gran familia la de...
Y un taller interesantísimo, porque yo se lo decía esta mañana a un amigo así en plan de broma, todo el mundo tenía que hacer un taller de este tipo antes de ser padre, sobre sexualidad conyugal, la paternidad responsable y el amor, que mejor nos iría.
El domingo 21, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esto se lo contamos en el domingo en nuestro espacio religioso, pero así una jornada importantísima.
Importantísima, porque la oración es la clave para el aumento de las vocaciones y para la perseverancia.
¿Seguirá la visita pastoral de nuestro obispo? ¿Estás en ruta?
Estamos en ruta, sí. La verdad que el pobre don Gerardo, pues le toca un fin de semana tan generoso. Va a visitar el domingo Valdeavellano, ¿verdad?
A las 11 de la mañana. A las 12 estará en Barcevalejo.
Y luego terminará, si mal no recuerdo, en Barceval, a la 1 con la Santa Misa.
Del mediodía. De todas formas, a nuestro obispo le gusta el recorrido por los pueblos.
Le gusta mucho y la gente, yo lo estoy viendo, lo sabía de otras visitas, pues lo estoy viendo en esta de nuestras parroquias, la gente termina muy, muy contenta, ¿no? Porque, fíjate, en Sotos, por ejemplo, otro día me lo decía un grupito de chavales jóvenes, que hubo chavales de 18, 20 años, que se quedaron un poquito cortados al ver al obispo y tal, pero al terminar, pues es que es un hombre muy majo. Digo, pues claro, pues es un hombre, es nuestro obispo, es nuestro pastor, y es un hombre realmente muy majo y muy, muy agradable y muy cercano.
Para el martes, nos lo ha contado Mario, jornada diocesana de los catequistas, será en Ágreda, aún pueden animarse, ¿no?
Sí, durante todo el día, desde prontito, vamos, a las 10, 10 y media hasta el final de la tarde con la Santa Misa.
Y el miércoles 24 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Gaya Nuño, los padres carmelitas conmemoran el 75 aniversario de su regreso al convento de la capital después de 100 años de exclaustración forzosa. Será una conferencia sobre Santa Teresa de Jesús y la nueva evangelización. Lo va a impartir el padre Javier Sancho.
Sobre este tema, porque es un tema interesantísimo, hablaremos también algún viernes, porque los carmelitas que han hecho una labor, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, ¿verdad? Aquí en el Burgo de Osma, sí. Preciosa, y siguen haciendo, y en Soria también. Les quieren muchísimo, la diócesis los queremos mucho, pero sí, estuvieron exclaustrados muchos años por la desamortización de Mendizábal y ahora, bueno, pues celebran estos 75 años. El padre Fausto, que es el encargado de la comunidad de Soria, pues con la comunidad quieren celebrarlo, con toda la diócesis, y hay un programa de actos muy variado para todo el año que iremos recordando.
Lo recordaremos, Rubén, gracias, feliz fin de semana.
Igualmente, Sandra, feliz fin de semana para todos.
Señores, muchas gracias, que pasen unos buenos días, hasta la semana que viene.
El Espejo.
COPE, estar informado.